Lo hizo Elvis en una base de Alemania.
Lo sé, pero esto es diferente.
También Jimi Hendrix en la 101 de paracaidistas.
Pero...
¿pero qué?
Ellos son los BTS.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Conmoción en el K-Pop, el servicio militar obligatorio para el supergrupo coreano BTS.
Ya mayores,
por
¿no?
lo tanto, sí, lo fueron retrasando.
Aunque no se los ve tan mayores.
No, uno sí. ya cumple 30.
Claro,
y no bueno, lo fue retrasando lo que se pudo. Lo que se pudo. BTS entra en receso entonces, señoras y señores, porque no van a poder hacer videos, no van a poder bailar, no van a poder hacer giras, no van a poder absolutamente nada, porque los integrantes tienen que sumarse al ejército de Corea del Sur.
Quizás comienza una gran publicidad para el gobierno de Corea, más que nada para que se sumen al ejército.
Sí, o sea, obvio.
Igual no
obvio.
Tienen chance de no sumarse, porque es obligatorio.
Es obligatorio. Y la noticia es que, bueno, los coreanos por supuesto que saben esto, el fandom más grande e intenso del mundo, que ya entró en pánico y trata de imaginar qué va a ser de aquí al 2025, lo sabe, pero es necesario informar que dura 2 años el servicio.
No mames, güey.
El servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Dejaron chingo de cosas grabadas, dejaron hasta clones de ellos mismos que harán, porque bueno, pero la empresa encargada de todo esto, de generar un chingo de bandas de K-pop, básicamente los BTS, dijo que van a regresar. Van al ejército, cumplen con sus funciones y van totalmente distintos. ¿Se imagina que vengan medio así las cosas que vivimos en el ejército? No, claro, vienen medio depresivos. Es otro BTS. Hay un antes y un después en este BTS. Bueno, el gobierno quiere, justamente en tono a lo que decía el señor Lagartija, que los miembros completen sus obligaciones militares para garantizar la imparcialidad del servicio obligatorio. Claro. Porque ya hay coreanitos promedio de unos 15 años que dicen, yo ni lo pienso hacer, porque y si los BTS no lo hicieron. Trataron los miembros de BTS de ir retrasando, dadas sus ocupaciones justamente relacionadas con lo artístico, lo más que se pudo, y pidiendo prórrogas.
Claro.
Pero uno dijo, no, mi hijo, mire, ya.
Ya está, ya no se puede.
Hay que darle una vuelta
a
todo esto.
No va a tener edad para hacerlo.
No, aparte el debate.
Muy mayor.
Totalmente. Va a decir, ¿qué quiere? Ya entra como general. ¿Qué pedo con usted? No, está bien. Bueno, vamos a cumplir con esto, básicamente porque están muy expuestos en ese sentido. Y ya el gobierno dijo, no, tienen que hacer, porque si no va a haber favoritismo. Van a decir, porque el gobierno de Surcorea quiere más a los BTS que al resto. Y sí, dado el PBI por cápita que le entra, digamos que son muy productivos los muchachos, dijo. Sí. Pero bueno, así la situación. Así que BitHit es la compañía que se encarga de todo esto. Sí. Emitió un comunicado a través de Twitter donde indicó que la empresa y los miembros del grupo están deseando reunirse como grupo nuevamente en torno al 2025 tras cumplir con su servicio militar. Como lo hizo Elvis Presley en algún momento. Ajá. Y de ahí las fotografías con ellos de uniforme no van a faltar.
No, eso
así
seguro,
que
por
el
eso
fandom está como motivado por ese lado, está como ilusionado.
Ajá.
No van a tener el uniforme de militar de Corea del Sur, no crean que es los colores a los que nos tiene acostumbrados BTS.
No
son colores pastel ni nada de eso.
Sí.
No, bueno, van a estar muy bonitos igualmente. Damas y caballeros, se murió Mamá Coco. Mamá Coco.
¿Cuál de todas?
Sí, ¿cuál de todas? Bueno, se murió a los jóvenes 109 años de edad.
¡Wow!
Sí, Mamá Coco, 109 años. ¿Por qué? Pregunta el señor Lagartija. Porque nosotros, por México, nos presentaron unas de entre 100 y 150 Mamá Coco.
Esta es la original, Esta es la original.
Bueno, esta es la original, lógicamente.
Aquí estuvo la gente de Disney.
No, cada uno pelea el pedo de cuál es la Mamá Coco original.
Y
de hecho,
la
familia de esta es la Mamá Coco michoacana.
Michoacana.
La Mamá Coco, no la Mamá Coco oaxaqueña.
Sí que sí.
Que pudimos ver en los alebrijes ahí de...
Ambas conocemos, sí.
No, o sea, Mamá Coco las conocemos todas. Eso es un chingo. Pero Mamá Coco, la de la presidencia es otra... Ese es Papá Coco, es otro pedo, no tiene nada que ver. Bueno, Mamá Coco, ustedes dicen, no tienen mal, se ríen de la muerte. Güey, si no te ríes de la muerte los 109 años, no sé qué espera para reírte. Pero bueno, Mamá Coco, todo chido. Se fue. Mamá Coco.
Ajá.
La familia queda peleando con Pixar porque quiere que le reconozcan, diga, al final... ustedes le deben todo a esta señora. Los de aquí dicen, sí, la verdad que no. Que, si quiere, nos inspiramos en esta o esta.
Claro, sí.
Yo le iba a decir, no quiero ofender, Pixar casi les dice, mamá Coco son lo que sobran en México. Sí. Pero iba a decir, qué gacho. Favor. Se podía como armar una trifulca, claro, así. Claro, luego tenía que salir Ebrard a pedir disculpas, no sé qué. Así que no. Pero mamá Coco, no, a nosotros nos la presentaron. Los que estaban muy emocionados con conocer a mamá Coco, recuerdo, eran Alfletes y Colibrí.
La conocían
veces, de antes.
De antes, ya, sí.
La conocían de joven.
Sí, sí, sí.
Bueno, y no, a ver, era una atracción turística. La pues raza claro, iba sí, y se sí, tomaba sí. fotos con mamá Coco. Mamá Ajá. Coco, a eso de las 7 de la tarde, la guardaban porque pues, ya estaba claro. como, güey, sí. hasta me cansa tomarme sí, fotos. Sí, sí. Sí, y bueno, y su familia está peleando justamente con la productora para que la aportación que hizo la abuelita.
Ajá.
¿Qué hizo la abuelita? Y dio así el physique du rôle, dio claro, para que claro. se inspiren los dibujantes y demás. Sí, así sí. que, así poniendo Ajá. estaba la ganza, decían por ahí. Bueno, Santa Fe de la Laguna es el lugar.
Sí que sí.
En el que estuvimos, en el que Nación Morelia nos presentó, nos dijo, ahí está mamá Coco.
Claro.
Todo, a orillas del el lago de Pátzcuaro.
Ajá, sí que sí.
Cerca de Quiroga. Bueno, todos los que formamos parte de esa comitiva de visita por todo el estado de Michoacán. Ajá. Recordamos muy bien todo aquello. Y mamá Coco se fue con 109 años. Y así está la noticia dando vueltas por ahí. Otras mamás Coco están muy ofendidas.
Aquí me llega el mensaje de
sí, mamá Coco
diciendo la de Oaxaca está impecable.
La de Oaxaca, sí.
Visitarla.
Totalmente. Bueno, lo que pasa es que empieza como una especie de guerra entre secretarías de turismo de los diferentes estados.
Sí que sí.
Ella chinga, mamá Coco es michoacana.
Sí.
Y de Oaxaca le gritan, tu cola, mamá Coco está aquí. Y entonces hay como un pedillo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí están.
No queremos
las
que haya problemas
del mundo.
Dentro
no,
de los desintegrados,
supuesto,
pero cuando llegamos a Oaxaca, Gabriel dijo, no es Michoacán, es Oaxaca.
Todo Oaxaca, acá está mamá Coco.
Sí que sí.
Y mamá Coco muy simpática sonreía, como diciendo, claro, tiene hasta la madre con lo de mamá Coco. Pero bueno, ahí está, así que...
la verdad que es todo muy bien.
Pero la noticia
quedó
así, plasmada.
Es la noticia.
Mamá Coco,
claro,
109
claro.
años, la mamá Coco michoacana
sí que sí.
partió. Señoras y señores, el francés Karim Benzema ganó el Balón de Oro.
Ajá.
Bueno, felices los fanáticos de Karim Benzema
sí que sí.
y del Real Madrid, porque mucho tiene que ver con el club,
claro,
¿no?
Claro.
Donde uno se desarrolla y está realmente en un nivel muy alto el de este año de Karim Benzema. En el Real Madrid, Balón de Oro para él. Mélenchon, que es el que aglutina a la izquierda francesa, puso a media París en la calle el fin de semana. Hay ahí una manifestación con docenas de miles de asistentes en París el fin de semana, en una semana que comienzan protestas y que tiene que ver con cuestiones del Parlamento,
pues
política,
claro, sí.
oposición y demás. Lula y Bolsonaro, que chocaron en su primer cara a cara, sin vencedor aparente,
bueno.
Algunos diciendo, las encuestas no son lo que decían y a lo mejor no son lo que dicen. Hay tensión, se encontraron ahí en un debate televisivo. Y Carlos III de Gran Bretaña no quiere vivir en Buckingham. Pero puta madre, Carlos, por favor, Carlos. Bueno,
sí.
no, que dice que no es apto para el propósito del mundo moderno.
Mundo moderno.
No, porque Carlos III le maneja una modernidad que ustedes vayan adaptándose a la situación. No
sí,
sabemos
sí.
dónde enchufarlo a Carlos III de lo moderno que es. Pero bueno, la cuestión es que los nuevos reyes,
Ajá, sí.
los nuevos reyes,
claro, sí, sí.
seguirán residiendo en Clarence House. Clarence House, donde viven desde el 2003.
Claro.
Pero de Clarence House
Ajá.
no votaron a toda la gente a la calle porque...
¿Que la van a tomar nuevamente?
Le enviaron el telegrama
o
de despido. No sé, hay
sí,
renovación.
Quizás dijeron, no, está bien, regresen, no.
Uno sí. a veces, claro, a lo mejor le dice, queda sin efecto el
sí.
despido, el telegrama Ajá. de despido, regresen a Clarence House porque vamos a estar aquí.
Sí.
Uno a veces cambia el mobiliario,
claro, póngale.
El tapiz de las paredes para renovar, a lo mejor, no sé,
sí.
son cosas que le ocurren a Carlos III, que sabemos que no toma muchas decisiones, sino que las decisiones
sí,
pasan por
claro,
parte
claro.
de ella, sabemos quién.
Sí que sí.
Y a lo mejor le dijo, yo de Clarence House no me muevo, y él se inventó todo esto,
claro.
el propósito del mundo moderno.
Sí.
Como si hubiera, no sé, a lo mejor hay una...
No, porque Clarence House es una modernidad.
Una pista de ovnis, a lo mejor una modernidad está...
No,
es USB conectado.
Sí,
sí. En fin.
No, debe tener más verde y veo
sí.
que él cree que lo moderno
no,
es lo
él,
verde.
Entonces. Es lo que va es hacia
sí,
lo
sí,
ecológico.
Sí.
Exactamente. Damas y caballeros, hoy es la 500.000, 1,000, 772 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Encárguese de las velas. Amarre la cuerda. giramos a estribor.
Esto es realmente emocionante, aunque también aburrido.
¡Sí! Hay largos periodos en que no pasa nada. Entremos, esta es una tempestad.
Pondré un poco de música y prepararé café.
¿Estás seguro que daremos con ella?
En algún momento. De algún modo. Sí, claro que sí.
¿Cuánto tiempo llevamos embarcados? A veces pierdo la noción de tiempo aquí.
Hay una historia.
Ah, los marinos y sus historias. Ya comenzará a exagerar.
No, esta está documentada. En 1820, el ballenero Essex había partido de un puerto en Massachusetts. Fue atacado por un cachalote y el barco se hundió. La tripulación vagó por el Pacífico hasta la isla de Henderson. 91 días. 3 meses, ¿entiende?
¿Y qué pasó?
Fueron rescatados y llevados a Valparaíso, Chile. Allí, 2 de los sobrevivientes contaron su odisea.
¿Y usted qué supone?
Que es el mismo que merodeaba la isla de Mocha, en Tirúa, Chile. Bien al sur, allí por 1839.
El cachalote albino Mocha Dick. Leí algo en una revista. Le decían Moby Dick. Escapó infinidad de veces de los arpones y no hubo ballenero que lo pudiera cazar.
Un oficial de la Armada dice que fueron más de 40 años los que esa ballena estuvo burlando y hundiendo embarcaciones.
Creo que es exagerado. Una misma ballena, 40 años.
Las historias de diferentes tripulaciones coinciden.
Según el oficial que firmaba ese artículo, finalmente se unieron varias embarcaciones y lograron cazarla.
Dudo mucho que eso haya sido así. Pero bueno, necesitaba darle un cierre a la narración. Yo insisto en que sigue aquí. En algún lugar, quizás debajo de nosotros. Esperando el momento indicado y... ¡zas!
Hablando de Chile, hay una leyenda entre los nativos del sur que dice que 4 ballenas llevan las almas de los difuntos hasta la isla de Mocha, en donde finalmente inician su viaje final.
El mito del tren Pulcahué. Sí, lo conozco, pero es un mito. Lo que le digo es historia. Historia real. ¿Le conté cuando conocí al capitán Ahab?
Sí, el tipo con una pierna hecha con la mandíbula de un cachalote. Creo que lo escuché 1000 veces.
Bueno, él se volvió loco. Su único deseo era vengarse, encontrar al enorme animal que le había quitado la pierna.
¿Por qué no escribe un libro con toda esa historia? Realmente es atrapante.
Lo hice, y hasta lo llevé a un editor. Mire.
Ismael. ¡Qué bíblico!
Alguien tiene que narrar la historia. Me pareció un buen nombre para el narrador.
Sí. Oiga, ¿y no le dijo que esto parece un mezclado de géneros literarios con demasiados detalles enciclopédicos? Parece un manual de la caza de ballenas. No sé si el gran público lo encontrará seductor.
Usted parece crítico literario en lugar de marino.
Y usted parece escritor en lugar de capitán de barco.
Solo volqué las experiencias que me contaron otros.
Esto parece la descripción del Leviatán más que el de una simple ballena blanca.
¿Simple? ¿Le dijo simple a Moby Dick?
¿Y cómo se llamará el libro?
La ballena.
Un nombre muy... descriptivo.
Bueno, es de lo que hablo durante toda la narración.
¿Lo va a imprimir?
La primera impresión está en marcha.
Le recomiendo que a la próxima, si hay próxima, le ponga el nombre de Moby Dick. Solo la ballena no dice mucho. ¿Qué fue eso?
Debe ser ella. Allí debe estar. Quizá no le gustó su opinión del libro.
Vea, ya que le gustan las historias, yo tengo una.
Lo escucho atentamente.
Existe un novelista llamado Herman Melville, un neoyorquino.
Sí, leí Taipi. Bonito libro. Una especie de diario de viaje por la Polinesia.
Bueno, Melville escribió un libro sobre la caza de ballenas.
Ah, vea qué casualidad.
Tanto que su narrador se llama Ismael.
¡Qué bien! Igual que el mío.
La historia inicia en el puerto de Nantucket, Massachusetts, y tiene tantos detalles de la vida marinera del siglo XIX a lo largo de sus más de 800 páginas que en un inicio fue un completo fracaso. La gente no sabía si estaba leyendo una novela o un manual de navegación para arponeros.
Sin embargo, el libro me suena.
Es que luego se convirtió en un libro que colocó a Melville entre uno de los autores clásicos de lengua inglesa más importantes de todos los tiempos.
¡Ja! ¡Bien por él!
El libro comienza así: Call me Ishmael. Y al día de hoy, además de ser una de las frases más representativas de la literatura universal, existen debates de cómo traducirlo. Llamadme Ismael. Puede ser. Pueden decirme Ismael. Quizás sea más ajustado. Pongámosle que me llamo Ismael. Sería la traducción más nítida en cuanto a concepto.
¿Ya en la primera línea tanto debate?
Sí, solo para que vea lo que le espera. Cada palabra, cada frase debe ser muy precisa en tanto lo que desea comunicar.
Mi libro comienza así. Póngale que me llamo Ismael. Hace un tiempo, no importa cuánto, teniendo poco o ningún dinero y nada puntual que despertara mi interés en la tierra, decidí ir a navegar un poco, conocer la parte acuática del mundo.
Así comienza Moby Dick.
Sí, así comienza mi libro.
No, así comienza Moby Dick de Herman Melville.
Ya la hizo enojar.
Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
Deme eso. Creo que usted quiere robar mi libro.
Este libro ya se publicó por primera vez el 18 de octubre de 1851.
Vamos por los arpones. Es ella. Estoy seguro. Esta vez no escapará.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y aquí estamos como hombres de mar.
Sí.
Sí, y también celebrando a Chuck Berry, un aniversario del nacimiento,
claro,
del gran
sí.
Chuck Berry, que nos dejó en el 2017 y que fue uno de los padres fundadores, sin dudas, del rock and roll, cantante, compositor, guitarrista estadounidense, el gran Chuck Berry. Chuck Berry, que hace una especie de, no él puntualmente, pero el personaje está muy presente ahí en Volver al Futuro, ¿no?
Sí, que sí.
Claro, efectivamente. Bueno, y Jean-Claude Van Damme también. Sí, artista marcial belga, es como lo podemos calificar, además de actor, ¿no?
Claro.
Así que Jean-Claude Van Damme, no tenía el dato, o lo tenía pero lo olvidé. Es belga. Entonces,
mire.
Es la belga de los artes marciales.
Claro, claro.
El belga, perdón.
Claro,
el belga de los artes marciales.
Sí, claro.
Totalmente
sí.
Productor, guionista de Hollywood. Sí. Hizo un chingo de películas. La chingue Jean-Claude Van Damme hoy está cumpliendo años.
Felicidades.
Señores y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Contribuyo con Free Espacio Cósmico, soy el Capitán Roy Arvinino.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Desde Monterrey, Nuevo León, México, Carla La Montañesa, tierra de osos, dice, llega con un video de unos osos bailando en la sierra de Saltillo, Coahuila.
Sí.
Yo no quiero andar chingando videos chidos, pero la verdad que los osos en realidad están olfateándose sus partes, están medio peleando, pero se paran en sus dos patas como unos donkeys,
porque
los osos son así.
Sí.
Entonces, en un momento de esa especie de riña juguetona que hacen los dos osos,
queda como,
si uno de fondo le pone música, están bailando.
Sí.
A todo lo que le pongamos música de fondo, la gente aparece bailando.
Ajá.
En este caso no es gente, son osos. Pero
póngale.
La pregunta de Leslie Sauria, por ejemplo, muy preocupada, dice, ya sabemos que si bailamos a los perros, los chupa el chamuco.
Ah,
ya lo dijo, la madre de Cereza Radioactiva, la señora Rock, nos dijo, no bailen a los perros. ¿Qué pasa si bailamos los osos? Lo que pasa es que estos osos no los estamos bailando.
No.
Estos
ellos
osos
bailan solos.
Por sus huevos, bailan por las propias.
Claro.
Si el oso baila solo,
y no,
recordemos el famoso grupo español, el oso baila solo, no pasa nada.
No.
¿Son
porque,
los osos?
Claro, el pedo es que usted vaya.
No, si usted vaya,
oso. Lo no, más probable es que el oso se lo chingue.
Ahí es un... Sí, además, sí. Ahí es un ritual diabólico.
Claro, claro.
Ahí ya puede aparecerse el nefasto. Pero si los osos bailan por las propias...
No, no pasa
no, nada. No, no, no pasa están absolutamente bailando. Nada. Así que tranquila, Leslie Sauria. Ajá. Un beso para Carla la Montañesa. El vecinazo fantasmagoricazo...
Sí, que sí.
De León, Guanajuato. Dice, un saludo. Disculpen el malentendido con el Nick. Soy nuevo en esto. Es para decirle que me gustó mucho el programa. Lo escucho diario cuando hago mi trabajo. Y sin nada más que decir, me da un gusto formar parte de esta comunidad como el vecinazo fantasmagoricazo.
Le gustó, sé que sí, a nosotros también.
Sí. Un abrazo para el fantasmazo vecinazo fantasmagoricazo. Abrazo grande, carnal, ahí en León, Guanajuato.
Abrazo.
El Brody de Querétaro dice...
¿Cómo está, Brody?
Pero ¿y dónde está la muda? Pero la muda está aquí con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Guapísima.
Sí, el Brody preguntaba por ti, muda.
Ajá.
Perfecto.
Sí.
El Brody dice...
Como tantas otras y tantos otros, ya está probándose chingos de disfraces.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
De atuendos.
Sí, sí. Nos va a dar a elegir. ¿Podemos intervenir en algún momento? Hacer una... No. Perfecto. El que le guste a ella.
Está
bueno, está muy bien. Lo va a llevar ella, así que claro. Bueno, hola, nenes. Soy el Brody de Querétaro. Me permito escribirles para sumarle a la lista del Ubuntu, de la lista muy completa, por cierto, de los musicales.
De los musicardis.
Sí, pero le faltó una en la cual mi changuito, con gafas,
sí,
y yo somos super fans, y ese musical es Rent. Nosotros no vimos Rent.
Rent.
Sí, supe que era algo así como una versión de la Bohème de Puccini, donde, pero es noventera. Vi imágenes y me parece que tiene, no sé, caca, no me gustó.
Cosas,
pero bueno, pero
cosas
no,
de los 90.
Sí, muy 90. Pero bueno, pero no la vimos, así que sin emitir opinión,
no,
decimos
claro,
Sumen Rent, el musical a lo que dice aquí el Brody de Querétaro, que se reúne con su changuito con gafas, comen palomitas de maíz y lloran, no sé por qué lloran, pero juntos
ven
Rent. Totalmente. Totalmente. Damas y caballeros, un momento presentado al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Nico.
Sí que sí, venga mi conete.
Llega el camelista de Ciudad de México y dice, no puedo resistirme a las películas musicales y creo que haré mi lista de musicales, agregaré a la de Blues Brothers y hasta con la secuela. Por mi parte es todo. Hit the road, chao. Y bueno, y saludos a las focas. Un abrazo grande. Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
Dice Cachín.
Acá dicen que Dios es brasilero. Y es probable que sea. Es trópico, es playas, montaña y mucho más. Pero creo que Dios nos ha abandonado. Que se ha ido a otro lado. Y ha dejado a la gente al borde del precipicio. No creo que vuelva. Pero espero que algún milagro nos contenga para no caer en el abismo. Dice Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. El que entendió, entendió.
Sí que
no hace falta hablar que hablar de Bolsonaro, Lula, todo. El que entendió, entendió.
Sí.
Y creo que es evidente de qué lado, a quién va a votar Cachín Nardi y su marioneta de puta madre. Que no sé si vota, porque no sé si está nacionalizado de Brasil.
Suponemos que sí.
No sé qué, yo creo que sí.
Sí, que sí.
Pero bueno, como sea, igual más allá del voto, noto, está el deseo, ¿no?
Claro, huevo.
Así que bueno, un abrazo para Cachín Nardi. Falta poco ya para el desenlace de todo eso.
Sí,
estaremos justamente bordeando Wallaway cuando se sepa cuál es el nuevo presidente del Brasil en la segunda vuelta. El Yota Motouchi de Veracruz dice, la actividad del huevo, justo se las pondré esta semana a mis chicos de sexto grado. ¡Muajaja! Sí, con sus muy grandes modificaciones, desde realizar un acta de nacimiento y mantener 7 días seguidos con vida al huevo, y quien se muera su huevito, pues lo repruebo con C. Hasta aquí mi reporte. No, culerísimo, Yota Mateucci. No, sí, así, pero bueno, los chicos de sexto ya saben, va la dinámica del huevo. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Un abrazo grande,
un abrazo grande
para el cabezón mayor en carreteras de Estados Unidos y nosotros
en
cabina viendo unos paisajes geniales. Abrazo grande para el cabezón mayor, un beso enorme para la güera Balín.
Güerita hermosa.
Con sabor a pastel viaja este beso. Saludos a la Titi viajera que disfrutaba de cómo BTS quedaba en suspensión. Yo la quiero ver a ella si le suspenden por 2 temporadas a la Pokémonga porque se va a hacer el servicio militar obligatorio a la tierra de los Pokémones.
No,
y bueno,
ahí
la quiero ver sufriendo. La Rebel de Olavarría dice, saludos nave. Cuando hablaron de Beso Fantasma y de Leandro, feliz aniversario, 10 años años de casado. Yo no sé cuántos dije, pero son 10 años de casados. Y yo quería saber qué significaban los 37 años de casado que cumplimos con mi marido.
37, nada.
Y yo lo miré a mi marido. Momento, porque el lagarto desubicado.
No, no,
todos los años tienen.
¿Sí? ¿Todos?
Todos.
Ah,
todos los putos años tienen.
Yo pensé que eran nada más que 5 y 0.
No, 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 no. No.
Ah,
desde el primer aniversario.
Ah, ya.
O sea, 1, 2, 3, 4. Todos, todos. Oh. Algunos más, unos menos significativos, otros más, etcétera, etcétera. Pero todos los aniversarios tienen un objeto, un material con el que se identifican. Ajá. Bueno, yo quería saber 37 años de casada con mi maridón, mi maridín, qué significaba. Voy, me fijo, boda de piedra. Y bueno, dice, espero que las próximas sean más livianas.
Y esperemos que sí.
Yo creo que no, Rebel. A partir de ahí empieza cada vez más macizo. Empieza un metal, un metal poderoso, vio, cada vez. Pero bueno, la piedra, la piedra, la piedra. Un beso grande para la Rebel.
Sí que sí.
Que no hay que llevarla a cuestas igual, ¿eh?
No,
o sea, es el material.
Generalmente las piedras son bellísimas.
Sí, hermosas.
Sí,
un onix, un cepalamán. No, es que también hay boda de onix.
No,
es una piedra, pero
una piedra,
bueno,
la
piedra se puede dejar ahí a mirar,
brillante.
No hace falta cargarla, no lo tome como que hay que cargar esta piedra.
No.
Totalmente. Un beso y feliz aniversario para la Rebelde o la Barría.
Lleves esta piedra.
Sí, es. Damas y caballeros, en el programa de hoy veremos una imagen realmente desgarradora. Nos ponemos la música al hombro. La rosa nos sorprende saliendo del baño. Averiguamos si Toquinho va a tocar. Recordamos unos monitos chidos y nos vamos de convenciones. Martes para entrar en ritmo antes de que la semana nos baile sabroso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes. Que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Prepárense a observar la imagen más triste que puedan ver en sus vidas. Un cholo sin lavadora. Llega la princesa del guisante desde Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, princesa?
No, me dio en la torre, en la madre. Yo imaginar al cholo sin lavadora.
Sí,
porque, a ver, vamos a situar lo que es un cholo, niveles México. Porque en algunos países latinoamericanos
puede
un cholo
ser
puede
ser otra cosa.
Ser otra cosa.
Sí.
Pero el cholo generalmente tiene, bueno, viste ropas amplias.
Ajá.
Su outfit muchas veces es de ropas blancas,
sí,
a ver,
claro.
Medias
muy,
blancas,
muy,
muy, muy blancas.
Sí.
Yo creo que la calidad de la cholez de uno va en relación con la blancura.
Ajá,
esa iluminación que desgarra realmente a la visión cuando el sol les da.
Ajá.
También pueden usar otros tipos de outfit, amplias camisas de beige.
Es barrio.
Es barrio.
Muy limpio, pero.
Muy blanco, muy limpio, muy barrio.
Yo no sé cómo. ¿Cuántas veces se cambian?
No sé, porque
para mantener esa.
Hay mucha cosa nueva ahí.
Claro,
mucha cosa que se va cambiando, pero también hay una determinación a que esa limpieza, esa impureza que podemos tener en el alma, fluya con gran limpieza hacia afuera. Además de, bueno, camisas blancas, camisetas blancas, bandanas. Las bandanas generalmente, colores que tipificados, que identifican al barrio o a la zona o a la circunscripción.
Claro.
Quiero evitar decir la palabra pandilla, porque
no
estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cholos.
Sí.
Bueno, imagínenlo sin lavadora. ¿Qué hace el cholo? Va al río a lavar.
Manche,
se encuentra con otros cholos.
No.
El río no respeta barrios, por lo tanto, cruza varios barrios. Se puede encontrar, hay zonas determinadas en el río o en la laguna o en el lago
para
donde cada
está muy difícil, güey.
Cada familia cholesca va y
tampoco
limpia sus
tiene
cosas.
Varo para pagar una esos lavadoras.
Sí, es complicado, es complicado porque también
el lo gasta en comprar esa ropa.
En el Landry nos podemos encontrar alguien que no queremos en el Andri. Entonces, todo el dinero está invertido justamente en esa blancura. Por lo tanto, un cholo sin lavadora es algo realmente desgarrador. La princesa del guisante de Hermosillo, Sonora, México, lo sabe.
Claro.
Y dice, hola nave, ¿cómo están? Hablando de dichos o refranes que están sobre la mesa, recordé una situación por la que mi familia, la familia de mi esposo en realidad, se ríe de mí. Todavía me señala en las fiestas familiares, ni bien llego, bajo de la troca, porque aquí nos manejamos claro. Y me señalan y se ríen. Pero bueno, así las cosas. En una plática casual, escuché que mi cuñada le dijo a mi esposo, ¡ay, ya me imagino! Debe estar súper triste, de andar como cholo sin lavadora. Y yo dije, ¡ay, como cholo sin lavadora! Mamá. ¡Pobre cholo!
Sé que sí.
Y yo ya me quedé así como...
Qué situación tan triste.
Me quedé viendo para el ciprés.
Sí, claro, uno todos queda pensando así, situaciones.
Obvio, todos siguieron hablando, cotorreando, mientras se hacía la carnita. Y yo pensaba, pobre cholo, no tiene dónde lavar su ropa, la tiene que lavar seguramente a mano.
Póngale.
¡Qué desgracia! Esta grasa no se quita. Y cómo quedaría así de blanca y perfumada. No, mal pedo. Al tiempo, ya apliqué el dicho que me parecía ciertamente triste.
Sí, realmente.
Entonces estaba como esperando la ocasión para aplicarlo. Y cuál fue mi sorpresa, que yo dije, no, así, ay sí, debe andar triste como cholo sin lavadora.
Claro.
Y la carcajada fue descomunal.
¿Por qué? ¿Por qué se ríen de mí?
No se rían
no
de
se
mí.
Rían, o se ríen del cholo.
No se rían del
qué
cholo.
Puta.
Pero el nivel de culerés de esta gente no se puede creer. Mames. Ahí me explicaron, no, chava.
¿No qué?
Princesa del guisante, el dicho, el refrán, la frase, es como cholo sin grabadora. ¡No mames, güey! Ahí comprendí todo, evocando a los cholos, vatos locos, vagos, ese, que andan colgando con la grabadora más grande que podían tener al hombro. Claro, princesa, pero es muy ochentera esa imagen, princesa guisante.
Sí,
bueno,
sí,
perdura en el tiempo,
sí,
pero...
Claro. Sí,
pero,
sí.
¿Qué pedo?
Chale.
Ahora los cholos estamos más así con auriculares, ¿verdad? Cosas hasta inalámbricos.
No, estamos con el sin lavadora.
Estamos inalámbricos.
Es una situación...
A mí me parece más... A ver, porque me parece más desgarrado que el cholo no tenga lavadora.
Actualizada, totalmente actualizada, aparte,
Que no tenga grabadora, porque grabadora se junta con otros cholos y arma ahí en la esquina.
Yo creo que lo actualizó perfectamente.
Tira los pasos prohibidos, hace sus cosas de cholo. Pero no, me parece que bien actualizado es el cholo sin lavadora.
A
mí la imagen se me hace más triste el cholo sin lavadora. En esto la apoyamos, el barrio la respalda, querida princesa del guisante. Usar las gafas de sol así en la nuca quiere decir que el barrio te respalda, como dijo la chola. La chola chilanga, así que no, sí, es, la verdad que sin lavadora es otro pinche pedo.
Sí que sí.
Bueno, yo me quedé así de cómo, bueno, vieron que en los 90, 80, 90 iban con la grabadora más grande que podía haber.
Sí que
Y bueno, dada la situación, ese dicho se ha reformulado en mi casa.
Claro.
Y ahora en casa aplicamos cholo sin lavadora.
Sí que sí.
Con una risa de ay, qué triste, más triste que cholo sin lavadora. Bueno, por último, les comparto mi refrán favorito, que por cierto sirve para describir a mi esposo, es el siguiente: es buen perro, pero a veces orina las llantas.
Y la chinga.
La caga el güey, la caga terrible.
Pero
es buen perro.
Sí.
Buena bestia, como dirían. No, me gustó ese también, ¿no? Pues cuando quieres hablar a una persona y dices, bueno, es confiable.
Sí,
parece un poco torpe.
Póngale,
o sea, no le hagas que traslade toda la cristalería. Pero es buen perro. No estoy hablando mal de él. No es mala persona.
No,
es un chingón. Pero hay cosas que escapan a sus posibilidades. A veces, sobre todo cuando está deprimido, está más triste que cholo sin lavadora.
Claro.
Así que... El buen perro, solo que a veces orina las llantas. Bueno, y no, desde mi perspectiva no es negativo. No, claro que no.
Bueno.
Bueno, quizás porque adoro los perros. Simplemente lo veo como que a veces uno la riega, ¿no?
Sí,
puede pasar, aunque sea un hermoso animalito de la creación. Saludos, Nave, les deseo lo mejor. Dice la princesa del guisante desde Hermosillo, Sonora, México.
Un beso.
Damas y caballeros, pensaron que la temática de los Power Rangers iba a finalizar.
No.
Pues no, porque llega Beso Fantasma.
Go, go, Power Ranger.
Go, go, Power Ranger. Y vestida de Power Ranger.
Ah, ¿de qué color?
No sé. ¿Cómo le imaginamos a ver? un color borravino.
Ponga así, claro.
Un pinito platicador.
Sí, sí, totalmente.
Sí, y llegando sí, así sí, como sí, un bordeaux, sí, podría ser. Sí. Un color de ¿no? Los taninos, o sea, profundos de un cabernet sauvignon, un merlot, un malbec, de un así. Bueno, y Power Ranger, digo, beso fantasma, dice: hola, nave, escuchando todo este tren que se ha armado con los Go Go Power Ranger, les quiero contar algo. Cuando era niña, mi madre nos llevó a... Yo lo que he notado, ajá, yo pensé, miren, así es un pensamiento un tanto arcaico el mío, pensé que era muy masculinillo Power Ranger, que como putazos y todo el pedo era
tenía
como...
Tenía mucho amor.
Tenía
mucho amor.
Veo mucha chava, que seguía, ajá, los Power Rangers, sí, claro, ¿no? Está chingón ahí, ajá, los Power Rangers.
Creo recordar que era, sí, todo en una escuela, ¿no?
Sí, no me meta en esa situación porque...
Eran estudiantes.
¿No? Eran estudiantes, sí, de Power, sí, Rangers.
No, así como que estudiantes y que luego se convertían en Power Rangers.
Claro, sí.
Para luchar contra el mal.
Bueno, contra el mal la hormiga atómica. A mí no me diga estas cosas porque atómica, realmente me pone, claro, tan, sí, triste como cholo sin lavadora. Pero en este caso, Beso Fantasma, cuando era niña, no sé si era fan o qué, ajá, pero mi madre nos llevó a conocer a los Power Rangers al McDonald's.
Ah, en el McDonald's estaban, claro.
¿Vio? No era en época de WhatsAppito, pero se corrió la voz y dice, sí, adivina quién está comiendo ahí en la del payaso. ¿Quién? Yo los vi, los Power Rangers. El pedo, sí, de ser un Power Ranger, ajá, es que cuando estás vestido de Power Ranger... Sí. Y es difícil confundirse con el paisaje, la gente, sí, se detecta.
Sí, sí, sí.
O sea, y es innegable. O sea, oye, ¿eres el Power Ranger rojo? No. Y bueno, cabrón, está, sí, difícil. La verdad que la apariencia. Bueno, pero así que doble felicidad para todo niño. Las comidas rápidas y horribles, claro, del payaso, claro. Más todo el Power Ranger. Y
todo
y
el
así.
Power y el Ranger.
Sí, era como la mega sí, caja feliz. Entonces, había muchísima,
claro,
gente en el lugar. Gigante, claro, a huevo. Me tocaron los Power Rangers y iba con dos vatos de la mano. Pero había muchísima gente en el lugar.
Ajá.
Sí, no sé si era un evento de apertura de algo, una inauguración de Sepa Madre, sí, una nueva temporada y generación de los Power Rangers. Entonces Power Ranger Pink, ajá, sale del baño, la vi salir del baño, oh, de mujeres. ¿Qué fue?
¡Qué real!
Qué amable, Beso Fantasma. Sí. Porque además me lo imagino así con carita de... Bueno, claro. Y aparte la Power Ranger Pink, sí, que no sé cómo no se me ocurrió adjudicarle ese color de Power Ranger también a Beso Fantasma.
También.
Es muy niña rosa,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, entonces saliendo del baño de mujeres, lo cual es coherente, porque imagínese, sí, usted dice, no, el Power Ranger Pink salía del baño de hombres.
Y bueno.
Sacudiendo la mazacuata. No, y entonces eso es otro Power Ranger, no, tiene no, que no ser. Bueno, que seguramente tomaron como camerino,
claro,
en realidad. No sé si era cómo era la cosa, pero yo estaba ahí muy feliz. Era un traje de espuma que simulaba los músculos y con un casco grande, enorme, ya que, bueno, quedé en shock de la emoción, no le pude decir nada. Ahora que lo pienso, creo que sus trajes eran demasiado falsos y pesados, realmente. Bueno, vamos creciendo, nos vamos poniendo un poco brujas, ajá, un poco suripantas y criticonas, ¿no?
Pero es que, ¿por qué tan, sí, musculosos, sí, si no eran así?
Y bueno, pero no sé. Bueno, sí. ¿Esto dónde ocurrió?
Una mezcla con este...
Esto
con
es Sonora, Tijuana, ubíqueme, por favor. Claro, sí, era una mezcla con Teletubbies. Bueno, hicieron así como un cross.
Ajá, claro,
bueno,
claro,
seguro la persona dentro de ese traje estaba sufriendo un calor horrible.
Sí,
porque imaginen la situación y yo decía, ¡ay, pobre Power Pink! Y entonces, bueno, pero todos los niños del lugar éramos extremadamente felices porque los Power Rangers habían visitado el rancho,
sí,
y estaban ahí, llegaron el rojo y la rosa,
ajá,
sí, la rosa de Guadalupe, sí, creo que los demás cerca que nada, es lo más cerca que yo he estado de un famoso.
Bien.
Y me quedé trabada, no pude hacer nada, no pude ni tocar los músculos, no puedo verificar que sean,
claro,
de goma,
claro,
espuma,
claro, sí,
en realidad no sé, pero estoy recordando eso y
emocionada,
¿qué
pasa? Claro.
Sí, emocionada, sí, estoy, sí, pensando, sí, que no fueron todos los Power Rangers,
no,
el rojo y la rosa,
ajá,
fueron,
sí,
a lo mejor mejor era como una salida de pareja y...
Claro, claro. Sí, y se les juntó toda la gente.
Y se les juntaron los chamacos, sí, los squinkles, sí. Plebe de ahí. No, no mames, güey. Bueno, beso fantasma, un beso grande. Aterrizaje 2023, yeah, los esperamos con gusto, claro. Noroeste 2023. Qué emoción, beso fantasma desde Tijuana con los Power Rangers de la mano.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Cancún, Quintana Roo, llega el Ganso Salvaje.
¿Cómo está, Ganso Salvaje?
Ay, la última vez que me comuniqué, que fue hace poco, sí. Antes había sido hace mucho, pero ahora hace poco, bueno, se preguntaron sobre sabor italiano, siguieron preguntando, sabor italiano, aquel famoso restaurante que quedaba en la plaza comercial y que el Ganso Salvaje manejaba. Sí. Bueno, les informo.
Informe, es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Que lo tuve que cerrar, a la verga, sí, porque... Los hijos de la rechingada madre de la plaza donde estaba me querían cambiar de local. Me querían mandar uno allá cerca de los baños. Sí, de la verga. No. Y además, que era más chico, que no había ni lugar para moverse, ni para nada, me querían subir la renta. Puta al doble madre. O al triple, hijos de su pinche madre. Así que los mandé directito a la verga. Sí. Chinguen a su madre, les dije a todos y cada uno de la plaza comercial y me fui. Por otro lado, envíenle un saludo al burro de Querétaro y a su esposa, que cumplió años y que queremos desintegrar. Pero si ustedes no colaboran, pues así no se puede, carnales. Bueno, una pregunta que nunca he entendido la frase. Ajá. Ganso Salvaje, usted está aquí desde el programa 115.
Sí.
Esa frase fue mil veces pronunciada, sí. En caso de que el mundo y se
bueno,
desintegre.
Bueno, pero no la comprendió.
De hecho, no, está bien. Usted debe haber estado presente cuando surgió eso en caso de que el mundo se desintegre. Es una frase en portugués, derivada del portugués en realidad. Está modificada. Y nunca me atrevo. O sea, no la entendía, pero era como. Me recuerda cuando uno no entiende algo y está en una reunión familiar o está en una. Y todo el mundo entiende, claro, o aparentemente entiende. Entonces uno se suma y hace. Sí, claro, sí, estoy entendiendo absolutamente todo. Pero en realidad no entiende ni madres. Bueno, entonces la pregunta es: ¿por qué con la confianza que nos une, querido Ganso Salvaje, recién ahora entra a preguntar? Sí, la pregunta es esa pinche frase que ustedes dicen cada tanto y es: va a cantar Toquinho o algo así. ¿Qué pedo con eso?
Va a cantar Toquinho.
Sí, va a cantar Toquinho. Bueno, derivado de eso.
Canta. Sí, canta en distintos lugares. Sí. Cobra para verlo, sí, para escucharlo.
Es compleja la explicación, sí. Ganso Salvaje. Tiene razón. Ahora que usted
pero
lo plantea de esta manera.
Va a catar Coquinho.
Claro. Va a catar Coquinho.
Sí.
Nosotros lo fuimos deformando hasta llegar a va a cantar Toquinho. Las dos cosas tienen sentido.
Claro, Toquinho es un.
Vendría a ser cantor. Como, claro, es un cantor. Sí.
Brasileiro.
Un músico, porque también músico. Es compositor y demás. Una celebridad. O sea, Toquinho no es un underground. Toquinho es un celebrity del. Cosmo de la música brasileña. Y
va a cantar, tiene todo que ver.
Y
¿no?
va a cantar y va a catar. A nosotros nos suena más o menos parecido.
Sí.
Pero bueno, entonces yo antes de preguntarle a ustedes y quedar como un pendejo, voy y le pregunto a un amigo brasileño que tengo por aquí. Y bueno, él me dijo que seguramente es ve a catar coquinho.
Claro.
Ve a catar coquinho es ve a agarrar cocos, ¿no? Lo cual figurativamente es vete a la chingada.
Póngale.
No rompa los huevos. Chúpame las bolas.
Yo
o
pensé
sea,
que era más así, tipo, chúpame las huevas.
Catar cocos, sí, vean. Ve claro. Así que, pero bueno, realmente, literalmente, es ve a recoger cocos,
póngale,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Uno está en una conversación con un brasileño y le dice cualquier cosa así fuera del lugar, dice, va a catar coquinho. Sí, y nosotros derivamos en va a cantar y luego va a cantar cualquier cantante. Así que va a cantar Toquinho es el líder.
Sí,
bueno, que según se utiliza como para decirle a alguien que se vaya para otro lado, que se vaya un poco a la chingada, que así. O como dirían en México, que vaya a ver si puso la marrana.
Póngale.
Bueno, Ganso Salvaje, perdón, le di enviar sin querer el mensaje y me faltaba terminar la frase, dice Ganso Salvaje. ¿Quién es Coquiño? ¿Es un cantante? Saludos, nave. Sí, Coquiño, inclusive, sí. Mire lo que le digo, me arriesgo a pensar, ajá, que Brasil, con ese megamundo en sí mismo que es Brasil, claro, debe haber un cantante que se llame Coquiño.
Sí, tiene que haber.
Pero en realidad el famoso, el Vergas, es Toquiño. O sea. Un abrazo y bueno, ya se resultó, se develó esta especie de misterio que tenía el Ganso Salvaje del programa 114. Un abrazo para el Ganso Salvaje y para su amigo Tupraza. Damas y caballeros, llega el Japosaurio de León, Guanajuato, México.
¿Cómo estás, Japosaurio?
Ay, perdóname, nave, pero he pecado.
¿Qué ha hecho?
Han pasado unos años desde la última vez que mandé mensaje. La cosa de pronto se puso pesada.
Pesada.
Sí, después de 3 romances, 4 bandas y un trabajo super pedorro, tengo que admitir que he estado a punto de perder la batalla y decir, a la verga. Me atrevo a decir que llegué a tener un aguante cabrón, pero es difícil levantar la frente después de una golpiza tras otra. Ahora me he dedicado a desempolvar una frase poderosa que estaba abandonada dentro de mí, pero ahí estaba latiendo. ¡La resistencia existe! No puedo presumir que estoy como nuevo, pero una frase me hace creer...
Pero nos vamos renovando.
Sí, Japosaurio. Sí. Además, yo no sé si está bueno luego de unas experiencias estar como nuevo, porque eso quiere decir que las experiencias no le han pasado.
Es verdad.
Es como un carro clásico. Disculpe, ajá, pero todas las metáforas van a los carros porque me gustan un chingo los carros.
Sí.
Entonces digo, ese pequeño hoyón que tiene por ahí, ajá, esa pequeña oxidación que comienza por otro lado, esa pequeña, hay que ir reparando todo,
sí,
hay que ir poniéndolo, hay que ir poniendo el motor en marcha y con poder, pero todo lo demás forma parte de la historia también. Así que, Japosaurio, como seminuevo que está,
sí, que sí,
nos parece muy bien. Espero que el niño elefante, con toda su gracia, me perdone por casi rendirme. Sigo fiel, he seguido escuchando el programa y asistiendo a las reuniones. Cada vez que el buen Tatilla me avisa de alguna. El Tatilla, hay que ver si el Tatilla se entera,
claro,
primero,
sí, sí.
Pero qué chido. No sé, un abrazo grande para el Tatilla.
Sí, sí.
Imaginamos que la música los ha unido, Japosaurio.
Claro.
Imaginamos que también estarán presentes en la posada.
Sí, sí.
La posada de León, lo queremos ahí, Japosaurio.
Pues claro.
Al Tatilla sabemos que está informado,
sí,
de todo eso. Así que bueno, un abrazo grande para el Japosaurio de León, Guanajuato, nuestro orgullo por no haberse rendido. Y un abrazo al querido Tatilla. Al que amamos profundamente, y
sí,
así se lo voy a decir, y nos topamos en cada aterrizaje con el Tatilla, y es un chingón. Así que abrazos para todos. Señoras y señores, ya con ustedes, Manolo el Rolo de Bogotá, Locombia.
¿Cómo está, Manolo?
Un saludo cordial, caluroso y con cariño para toda la tripulación de la nave María Tijuana. Ya desde la fría y lluviosa Bogotá.
Sí.
Con envidia.
Ajá.
Con envidia a toda la banda desintegrada por el privilegio de ver a Rammstein en concierto. Bueno, a ver.
Chingonería.
Toda la banda
realmente
desintegrada,
está muy chido,
¿no?
Show,
sí, está muy chido.
O sea, sí,
está bien.
La escenografía es.
Claramente. Sí.
Impresionante la escenografía, sí, sí, que sí, están, sí, en esta gira.
Sí, sí. Es, yo creo que, inclusive, mira lo que voy.
Sí.
Si no tocaran.
Sí. También iría a ver.
También, sí,
sí, sí.
Está para ir a ver la escenografía. Oh, qué pedo. Le digo, no, a lo mejor el precio del ticket no amerita tanto, pero
no,
un cuarto del ticket,
sí,
y yo le voy a ver,
menos,
¿no?
Menos.
Me hacen una,
sí,
prueba de los fuegos,
claro,
todo el pedo.
Claro, sí.
Y yo,
sí,
realmente,
sí,
vale la pena.
Sí,
es una obra arquitectónica fabulosa, esa,
sí,
escenografía de la gira esta de Rammstein. Bueno, pero Manolo Rolo dice, ¿a toda la banda desintegrada que fue? Bueno,
bueno,
no, toda no.
Ajá.
Toda no. De hecho, hay mucha banda que no le gusta, sí, que... Rammstein y que lo denosta. Pero más allá de todo eso, sí, la gira norteamericana, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí,
bueno, la cuestión es que qué privilegio ver a Rammstein en concierto. Ya que cuando vinieron en el 2010 a Colombia, yo no pude asistir. Pero bueno, ya llegarán a venir,
claro,
en algún momento. O Manolo Rolo, usted se va,
claro,
a Berlín.
Sí,
no sé,
sé,
le toca la puerta ahí a alguno.
Vamos.
Sí, sí. O si no se va a Los Ángeles, porque vio estas bandas modernas que logran éxito, luego anda la mitad viviendo en Los Ángeles, la otra mitad viviendo en las Europas. En fin, pero sí. La cuestión es que emocionado por el vivo de Halloween y por el aterrizaje del año entrante. O sea, emocionado por todo. Les escribo para contarles que he querido participar de todo lo que viene siendo los trenes que andan por ahí dando vuelta. Por ejemplo, el de la Escarlatina. Tengo otro hermano de Escarlatina, aparentemente. Acá yo recordaba que me dio algo parecido a la descripción, pero por acá le dicen Rociola, por aquello del color del brote.
Ajá.
Me gusta, discúlpeme, no es nada así.
Le gusta más Escarlatina.
Sí.
Suena más futurístico.
Rociola, yo ni lo hubiera confesado que tuve.
Tuve Rociola.
Rociola. Sí. Es que me suena que se te rozaron las pompas o algo, ¿no? Me dice, estoy medio rociola, no puedo asistir a la... Siéntate, güey. Tengo rociola, güey, cállate. No, Escarlatina me suena... Right. Y con ustedes, no sé, es medio un personaje de Marvel de DC Comics.
Escarlata.
O sea, Escarlatina, el Capitán Escarlata, claro.
Exacto,
sí, a huevo, todo el pedo. Entonces,
¿qué era
el
Capitán Escarlata?
Era, el Capitán Escarlata era de los monitos, como Joe 90,
qué
como
chingón.
Esos monitos, sí. Chingón a madre.
Muy oscuro.
¿Qué pedo esos monitos?
No sé.
Un día va a haber que investigar un poco sobre esos monitos.
Sí,
porque eran como marionetas, una cosa así.
Sí, a huevo, huevo.
Y sí, qué padre. Entonces, no recuerdo. No sé si tan padre. Me acuerdo que me aburría bastante de niño.
Ajá.
A lo mejor les doy chance ahora. Deben estar en YouTube dando vuelta por ahí. Digo, vergas, está buenísimo el Capitán Escarlata. O
lento, Joe oscuro, 90. Las imágenes, no oscuridad.
Joe 90, a mí me impresionaba un poco el rostro poco, que
claro,
tenía.
Joe 90, pero la intro...
Era genial, pero Joe 90 era una mezcla de... ¿Ubican el monito de la revista Mad?
Sí,
así,
wey,
una cara
huevo,
así como un pecosillo, así, cara de travieso, con la mirada de un muñeco, o sea, es una mirada fría, y a la vez como de un chavito, medio Chucky, medio...
Exacto,
estaba raro, pero bueno, era como un agente o algo así, y la introducción que dice el señor Lagartija era que se introducía en una especie, vieron como el círculo ese por donde andan las motos, el globo de la muerte o algo así,
sí que
bueno, una especie de madre así, se metía el sentadillo y una madre, luego de ahí... Borré cinta toda la infancia, toda la adolescencia, todo, y no recuerdo nada. No recuerdo
esas imágenes. No
si era chido, si debía luchar contra el mal, si era un espía, si era la merga, si tiene un capítulo o 150, si duró tres temporadas o tuvo la misma.
Me parece que es lo que usted dice, o sea, me parecía increíble, genial, me atraían un chingo.
Sí.
Tres segundos y bueno, la verdad.
Claro, luego a la verga, o sea, sí.
Así que no tengo ni idea.
Estábamos muy absorbidos por los dibujos animados y bueno, y eso era como.
No sé, muy esto, vintage, como ver cine mudo. O sea,
sí, es algo así.
Y quizás
así
más, que, todavía más atrapante el cine mudo.
Sí, totalmente, más velocidad o algo.
Claro,
aquí
sí,
yo lo que recuerdo son los monitos, el movimiento de los monitos, de los muñecos.
Bueno, y, Capitán Escarlata.
Sí, Capitán Escarlata. Disculpe, Manolo, el rolo de Bogotá. Aquí es cuando la gente googlea Capitán Escarlata, descubre que es una serie austriaca del año 1938 y que duró solo un capítulo. Pero Manolo, el rolo de Bogotá, mientras está diciéndonos que tuvo la rociola...
Ajá.
Y que el tratamiento, bueno, y esto me dio hace ya como hace más de 30 años, el tratamiento, por un lado, era un ungüento rosado en todo el cuerpo, las manos con guantes de cocina para que no me rascara, y todos los días, no me diga que le pusieron guantes de cocina en la mano al chamaco para que no se rasque.
Chale.
Y estaba, me recuerda como a los gatos cuando le ponen esa especie de cono para que no se anden lamiendo porque están con curaciones o algo así. Bueno, faltaba que le pongan el cono de la vergüenza a Manolo
Rol. Más práctico.
Sí, pero las manos con guantes. No, esto parece inteligencia artificial, Manolo Rolo, esto está genial. Bueno, entonces me ponían esos guantes para que yo no me rascara, porque uno es como, a ver, un acto reflejo, se rasca. Entonces cuando ve el guante, hacía el hule de los guantes, claro, y no me podía... No me podía por lo menos lastimar. Así que, y el ungüento todas las mañanas de hierbas con miga de pan que terminaba yo. Ah, menos mal que no lo sacaban a la calle, sino lo picoteaban. Yo parecía un pollo apanado, pollos campero. Pero bueno, me duró dos semanas de no ir a clase. Y ahora que lo recuerdo, también como que me aburría el picor y el ardor de todo el tratamiento. Pero la felicidad de no ir a clase, medio que se, ¿no?
Claro, eso
se regulaba.
Sí, a huevo.
Se regulaba. Un abrazo grande para Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
Aquí estoy viendo, igualmente seguramente alguna vez hablemos, Capitán Escarlata, son británicos, casi todos. Hay un chingamadral de estos bonitos, güey, de un chingo de series así de marionetas.
Yo me recuerdo nada más el Capitán Escarlata, no sé, y Joe 90.
Sí, y son del 67.
¡Órale!
Sí, son bien pinche antiguas, por eso también la lentitud 69, Joe 90.
¡Órale! Ajá. Ah, sí, son
sí. Hay que ver esto, ¿eh?
Sí,
no
sí.
No sé qué pedo.
Hay que ver, hay que consumir, hay que dedicar todo un fin de semana.
Y es ciencia ficción todo.
Al revival de ciencia. ¡Oh, el profesor Distopía! El profesor Distopía está tomando nota en
a
estos
huevo,
momentos.
¡A huevo, profe!
¡Ah, la voy a
tenemos
ver!
Tenemos que sentarnos a mirar esto.
Profesor Distopía, debemos hacer un especial. Sí, usted póngase a tiro para... Un especial entre Joe 90 y Capitán Escarlata. Ajá. Y toda esa fantasía que presentan estos monos que me acabo de desayunar recién al señor Lagartija, que eran británicos. Ajá. Seguramente de la BBC, de alguna cuestión infanto-juvenil que la BBC nos proponía en la infame década previa al surgimiento del punk rock. Así que era los Beatles.
Son de los Beatles. ITC Entertainment. Así que, no sé. Sí, Beatles.
La venta era Beatles, un poco de T-Rex y ver al.
A Joe 90.
A Joe 90.
Capitán Escarlata.
Capitán Escarlata. Sí.
Y hay otro,
padre,
está un submarino. Yo pensé que el Capitán Escarlata era un submarino, ¿no?
Yo recuerdo algo de un submarino, güey.
Sí, a huevo.
Me están viniendo flayazos. Estoy como el perrito ese viniéndole flayazos de Vietnam diciendo, no mames, esto qué pedo con todo esto. Pero. Habría que verificar si esto es de conocimiento mundial, si llegó a todas partes del universo. Su ancestral, pero qué bonito todo. Bueno,
qué chingón.
El Capitán Escarlata y Joe 90. Ajá. Un refresh.
Aquí hay una Penélope, Lady Penélope, muy guapa.
Estoy recordando todo, güey. Todo. A ver, cállense, no se preocupen, no hagan nada en sus casas.
Hay que ponerse.
Déjenos, lo tenemos que ver antes de que. No lo estamos recomendando, A ver si lo vemos y decimos, esto era bien estúpido, güey. No sé si hay que volver a los lugares donde uno fue feliz, pero bueno, claro, así la situación. Damas y caballeros, llega ahora con ustedes el Firulais de Farmington, United States of America.
¿Cómo estás, Firulais?
Buenas naves, estoy escuchando el relato del desintegrado que quería estudiar para ser delfinólogo. Del Calimán, en el episodio 53-65. Y me estoy matando de risa. No, es una risa todo esto. Buena vibra, carnal. Pero, ¿cómo te pasó de que el contacto con los delfines a querer ver pajaritos en el aire? O sea, fue extremo.
Y bueno,
fue extremo, pero la vida, a mí me parece una metáfora fabulosa de la vida.
Pues claro.
A uno lo va llevando.
Sí.
Uno quiere ser no sé qué, astronauta.
Tantas noches hemos terminado en lugares que nada que ver con donde empezaron.
No, eso sí, pero
¿no hablaba de eso?
No, yo hablaba de una metáfora un poco más profunda que tiene que ver con la vida, cómo nos va llevando. De dónde terminamos.
También,
pero es verdad, uno terminó.
Uno termina y va para otro lado.
Sí, totalmente. Pero bueno, entonces
quizás regresa, quizás no.
Y apuntaba para ver los delfines y termino viendo los pajaritos en el aire y así. Bueno, yo pensé que yo soy quien más mala memoria tiene. A la verga, este vato se fue a inscribir para estudiar delfines y termina viendo pájaros. No, a mí me superó ampliamente este cabrón. Bueno, se ve que se acordaba que quería ver un animalito y no recordaba qué animalito era. Y decía, yo quería ver un animalito chido, chingo. Y se le posó un pajarito por ahí.
Claro.
Y dijo así, el pájaro. Sí. Y ahí se fue.
Eso
saludos.
Flojo, ¿no?
Sí, bueno. Sí, totalmente. Sí. Está más a mano. Igualmente, digo, yo no sé, depende dónde uno esté y se desarrolle, pero es como más fácil un poco ver pájaros que ver, porque aparte el pájaro es el equivalente a ver peces, ¿no?
Entonces, el delfín
es muy puntual, es lo mismo que yo, voy a ver cuervos.
Claro.
Entonces, bueno, ya puede ser así más específico. Pero ver pajaritos, ¿no? Aquí el tema es que al menos no terminó viendo gatitos, ¿no? Hay mucha gente que es lo que hace en internet, ¿no? Sí. Ver gatitos y todo eso y valiendo. Bueno, el Firulais dice, en esta ocasión desde Farmington, Nuevo México, dice, saludos para todos.
Saludos,
Firulais. Y me sigo riendo con este carnal,
no de este carnal.
No, sí, nos seguimos riendo con el Calimán. Un abrazo grande para el Calimán.
Abrazo,
damas y caballeros, llega el Ryu Jim de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Rullín?
El anime man, podríamos decir. El hombre más sabio del mundo en cuanto a anime, manga, cultura gráfica, asiática y demás. Bueno, llega. Somos su fan, sí, lo tenemos que confesar. Vemos el trabajo que usted realiza cotidianamente, Ryujin, y lo amamos. Lo abrazamos, lo apapachamos y él nos dice, como siempre, escuchándolos, pero escribiendo poco. Y no sé si es porque me estoy convirtiendo en un viejo choto. No, nosotros viendo el nivel de actividad que tiene usted, parece milagroso que siga al pie del cañón con el caso de que el mundo se desintegre y nos llena de orgullo eso, pero realmente está del tingo al tango, el Ryujin permanentemente dice, y es que al escuchar las historias y los trenes del mame, me digo a mí mismo, ¿de verdad valdrá la pena compartir lo mío? Bueno, ya que no se me hace gran cosa, pero venía a hablar de los Power Rangers. Bueno, yo ya imagino que el Ryujin los conoce a todos. Estuvo durmiendo un día en el campamento Power Ranger y todo el pedo. Soy gran fan del género y los otros géneros afines también, tanto de Japón como de la franquicia de Estados Unidos de Norteamérica,
claro,
¿no?
Sí que sí.
Y bueno, y sí, Tommy Oliver, ya cuando empezamos con ese nivel, pero esos son los niveles Ryujin.
Y sí.
Usted dirá, hay muchos fans del anime y todos diciendo, bueno, todos conocemos el nombre de... para mí es... ¿cómo conocen los nombres de los actores? O sea, están enfermos, cabrones. ¿Cómo van a conocer? Bueno, Tommy Oliver, el personaje interpretado por Jason David Frank, es mi personaje favorito y considerado el Ranger legendario.
¡Wow!
Por tener la mayor participación en la franquicia, siempre en papeles importantes, y iniciando como el Ranger verde.
Ah, mire.
El Ranger que tocaba la flauta.
Sé que sí.
Con un agujero solo. Y entonces, pero me pongo a pensar si escribir o no al respecto de algo, anime, películas, Power Rangers, convenciones, etcétera, etcétera, ya que no quiero entrar aún, ya sé más del tema, o que otro así, empezar con esas, hay alguno que corrige, yo que corrijo y quedo mamón,
claro.
O sea, no quiero entrar en eso, no quiero entrar en no es tema, ¿no? Póngale, que me digan ustedes, muy feo, que Ryujin, no es tema. queda feo, ¿no? Entonces, sí, entre cuates, no sé, sí. Y bueno, o querer explicar algo que realmente es una afición y pues me quedo al margen y no escribo nada.
Claro, sí.
Lo entendemos perfectamente, Ryujin, porque a veces cuando uno sabe mucho de alguna temática,
sí que sí.
Y es el caso suyo, no nos cabe absolutamente ninguna duda, uno se queda como entre que voy a pasar un pesado porque tengo mucho que decir.
Totalmente.
Entonces, como a lo mejor parezco un pesado y que... mejor me callo. Y digo, ¿cuánta mamada están diciendo? Eso es lo que le pasa a uno cuando sabe de alguna temática y dice, intervengo. Pero no, mejor me quedo así, digo,
es imposible.
En buena onda, digo, ¿qué de mamás están diciendo estos vatos, güey? Que es nuestro caso con el anime, el manga, los Power Rangers, la chingada. Nosotros diciendo, no, el Power Ranger verde vale verga. Y todos los fanáticos de los Power Rangers, le di el Power Ranger verde, es el Power Ranger, güey. Bueno, y esas cosas. Así que, bueno, sin embargo, aquí estoy haciendo acto de presencia, no para aportar más sobre el tema, sino para agradecer. De ser que me tienen en el radar. De verdad agradezco y me mueve mucho cuando escucho el programa, que ven algún post que subo o algo así, como que andaba en Mérida en una convención y también me ubican a mi pareja Andy. Andy, preciosa. Andy es una chava.
Increíble.
Sí, yo no sé porque no tengo aquí la DIR ni nada, pero síganla en Twitter. Imagino que en otras redes está muy activa también. Hace unos cosplay esa chava, genial, es súper preciosa. Súper buena onda. Bueno, y su inicio del camino al cosplay.
Ajá.
Bueno, su inicio del camino que ya está muy avanzado, digo. Bueno, de verdad... lo agradezco, dice el Ryujin, y bueno, estar en esta gran comunidad desintegrada es algo pocas veces se puede conseguir. Un lugar en donde de verdad te sientas aceptado y cerca de gente que puede o no compartir tus aficiones, pero siempre está dispuesta a escuchar, porque ¡Go, go, Power Rangers! Muchas gracias por estar siempre en órbita y nos estaremos viendo en el aterrizaje en México. Saludos a todos en la nave y a la banda desintegrada. Un abrazo gigantesco, enorme, nos llena de orgullo tener aquí al Ryujin. Un beso abrazo grande para Andy. Sigan trabajando como lo están haciendo. Son geniales, sí, chicos. Son geniales. Un abrazo grande para el Ryujin de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Güemón de Güemes, Salta, Argentina.
¿Cómo está, Güemón?
Otro hombre que nos tiene orgullosos, saca, en nuestras filas, ahí sobre su moto, surcando todos los valles y montañas. Y ahí con campanita.
Sí.
Y anduvieron dando vueltas en moto, sí, con campanita.
Claro, claro, claro.
Escúcheme, yo espero que su momia no se ponga celosa.
No.
Van ahí.
Sí, van los tres.
De a tres. Beso, sí, de tres. Perfectamente. Bueno, Güemón, un abrazo grande para el Güemón. Se queda con campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
No, sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Darius el Pulpos, por Jules Aquelarre, por el expatriado Chinto Lolo, por Vainilla, por la lluviosa de Tijuana, por el New Kids in Town, por la sandwichita, por Almejandra, por la Jicari, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Chilango Solitario, por Mague de Saltillo, por la Mija Olvidada, por la Patiño del Mal, por la Gorgona. Y así nos despedimos por ejemplo de hecho por sus monitores, por Lefo, por el pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo transmitiendo.
Transmitiendo.
Sí, locutando, musicalizando, sintonizando y radiando, güey.
Como la BBC. La BBC of London. Señoras y señores, sí, debemos ponernos de pie para saludar en el centenario, wow, a la BBC.
Qué chingada.
La BBC, la Broadcasting, ajá, British Corporation, está cumpliendo 100 años.
100 años.
Ni más ni menos. Wow. Un siglo. Es el cumpleaños, va a haber muchas celebraciones, sí, por supuesto. Nos recuerda qué tan importante como el objeto es el sujeto, o sea, que el instrumento es al contenido, que la tecnología sin usuarios no tiene sentido y los usuarios, una vez superada la fascinación por el avance tecnológico, buscan qué ofrecer, ajá, la novedad. Y eso, sí, es lo que va a buscar aquel que se acercaba en el año 1922 a la radio. ¿Por qué decimos esto? El 18 de octubre de 1922,
sí,
un consorcio de fabricantes, pero eso se replicó en todas partes del mundo,
pues claro,
era un consorcio,
pues claro,
de fabricantes británicos, en este, ajá, caso de radios,
claro,
fundó la British Broadcasting Company Limited. Necesitaban,
obvio,
generar contenido,
sí, claro,
para esos aparatos que están, ajá, vendiendo en su mayoría en lugares de ventas de electrodomésticos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces la compañía era la encargada de transmitir un servicio de radio de forma experimental hasta el momento,
ajá,
ni siquiera en todos los horarios,
claro, sí,
ni,
sí,
siquiera, nos suena muy loco hoy una radio que no, póngale, transmita las 24 horas,
sí,
¿no?
Huevo.
Pero bueno, el primero de junio de 1927 ya una carta real establece una entidad pública, la British Broadcasting Corporation, como sucesora de aquella British Broadcasting Company Limited.
Claro.
En 1932 la BBC empezó a emitir señales de televisión en forma experimental. La difusión regular de televisión inició en 1936 y en 1954 la BBC perdió el monopolio de la TV dentro del Reino Unido al aparecer la cadena privada ITV.
Claro.
El monopolio de la radio de la, ajá, BBC,
sí, que sí,
persistió hasta la década de los 70.
Wow.
Impresionante, realmente,
wow,
tiene muchas radios dentro,
muy
del consorcio,
madre,
o sea,
claro, sí,
Radio,
sí, sí,
One es una de ellas,
sí, que sí,
claro, News, bueno, varias dentro de,
chingo,
de,
chingo,
de un modo de hacer radio, un modo de hacer radio exquisito y un modo de hacer radio muy interesante en el sentido que la dependencia de su del gobierno también es un tanto autárquica,
claro, claro,
en el sentido,
sí,
de que no,
sí,
tienen por qué estar alineados con los gobiernos de turnos,
exacto,
que van sucediendo, sino,
ajá,
todo lo contrario,
sí,
una cierta objetividad, si podemos decir,
póngale,
por,
claro,
parte del medio de comunicación estatal, que en realidad suena muy extraño para cómo manejan los canales estatales y radios estatales
que
en los países que nosotros conocemos,
sí, que sí,
¿no?
Que
generalmente,
sí,
son
imposible que estén separados.
Es,
sí,
una comunicación del,
sí,
del gobierno,
propaganda,
propaganda,
sí,
política,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí,
bueno, la BBC,
ajá,
no es exenta a la política, pero
no,
a la vez,
no, claro,
tiene cierta objetividad respecto a los vientos que van en el Parlamento,
ajá,
británico,
sí, que sí,
o demás. Así que bueno, feliz cumpleaños, podemos decir,
100
años, grandes contenidos, musicales sobre
históricos,
todo, que es lo que,
sí,
a nosotros,
claro,
más nos interesa, básicamente,
a huevo,
históricamente. importante la BBC. Ha aportado muchísimo a la cultura.
Sí,
sí, y lo, y
de
lo,
hecho hay un chingo de sesiones
de John Peel, de
claro, bueno, hay un chingo de sesiones, sí, editadas en vinilos y en CD,
grabadas de presentaciones,
grabadas
en la BBC,
de presentaciones,
sí, ya sea en la radio,
con calidades increíbles,
o televisión.
Estoy
o
recordando hasta unas de Bauhaus que suenan, sí, casi mejor que los discos.
Sí, 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 sí. Bueno, mucho talento,
sí, pues, claro,
frente a cámara o frente a micrófono, sí, y también la parte técnica, ¿no?
Sí,
desde
huevo, huevo.
100 años, ¡uah!, señoras y señores. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Espectro. Un abrazo grande, abrazo, para nuestro Spectro, querido amigo Espectro. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.